Señor cura párroco, dignísimas autoridades, hermanos mayores y representantes de otras hermandades invitadas a este acto, Junta de Gobierno y Juventud Cofrade de mi hermandad, queridos amigos todos. Hace casi un año, por esta fecha, me encontraba ante la difícil tarea de pregonar a nuestra Madre de los Dolores y a nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia. Sin embargo, en estos momentos me hallo ante una situación no menos comprometida. Aquí, a los pies de la Santísima Virgen de los Dolores, y como expregonero de nuestra hermandad, tengo el inmenso honor de ser el presentador del pregonero de este año de 1989. Al igual que en anteriores ocasiones, nuestro pregonero va a volcar en este atril todo el amor que lleva dentro de sí mismo por su Virgen de la Soledad. Este año, la labor recae sobre un hombre de letras, una persona que conoce la hermandad por dentro y por fuera, que la vive de lleno y que se interesa por todos sus problemas. Fue secretario de la misma, teniendo que dejar el cargo por razones profesionales que le obligaron a ausentarse de nuestro pueblo. Él es Gregorio García Vaquero López, conocido por todos los alcalareños como Goro. Hombre sencillo, de corazón abierto, amante de su pueblo y de sus tradiciones, y yo tengo la completa seguridad de que Goro va a cantar las glorias a su Madre de los Dolores como solo él sabe hacerlo, poniendo en cada frase del pregón esa suavidad que le caracteriza, esa dulzura que emana de sus palabras. A lo largo de su pregón, sé que Goro irá desgranando igual que las cuentas de un rosario todo lo que él sabe de su pueblo y de su gente, y también sé que irá despertando en todos nosotros recuerdos que están dormidos, y de lo que estoy completamente seguro es de que las palabras de Goro van a dejar en nuestros corazones una huella tan profunda como el cariño que le profesa a él su hermandad. Nuestro pregonero es soleano de los pies a la cabeza. Goro quiere a su hermandad como algo de su vida. Sienta a su pueblo, quiere a su gente y su gente lo quieren a él, porque Gregorio es amigo de todos. Con su sencillez y simpatía hace sentirse a gusto a los que le rodean, igual que nos hará sentirnos emocionados a los que estamos aquí escuchándole en su pregón. Gregorio García Vaquero López es un hombre que vive y siente cada momento. De cada detalle, él cala su máxima esencia y sabe disfrutarlo al máximo, porque a él le gusta vivir intensamente y aprovechar todo lo que la vida le brinda. Por eso Goro es nuestro pregonero de este año, porque con el amor que él siente por su hermandad y por su Virgen de los Dolores, no podía pasar de largo sin decirnos a todos lo que lleva dentro, sin pregonar, como él sabe, a su Madre de la Soledad y a su Señor de la Misericordia. Además, yo sé que lo que hay en las páginas de su pregón no son solo palabras escritas, sino que cada una de ellas es un profundo sentimiento, una profunda ilusión, ilusión que Gregorio García Vaquero tiene desde el primer día que aceptó la gran responsabilidad de pregonar en nuestra Hermandad de la Soledad, y que por fin hoy va a ver realizada al poder transmitir todo lo que lleva en el interior de su corazón a los aquí presentes, y en especial a su reina soleana, a la que nuestro hermano, postrado a sus pies, rinde sincero homenaje de amor, convirtiéndola en humilde plegaria, mientras ella, desde su trono y como reina de Alcalá, mira a su hijo con el amor sencillo y tierno de una madre. Con ustedes, pregonero de la reina de Alcalá del Río, nuestro hermano Gregorio García Vaquero López.
Reverendo párroco, dignísimas autoridades, ilustres hermandades, Junta de Gobierno de la Real, ilustre, fervorosa y muy antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos, del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de los Dolores en su Soledad. Señoras y señores, amigas y amigos todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al hermano mayor Manuel Montaño García Vaquero por las generosas palabras de presentación, no por exagerar mis pocas cualidades, que lo hace con creces, sino por ser un claro ejemplo de su buen corazón y de la amistad que me confía. Hago también extensivo mi agradecimiento a los amigos que me han prestado su apoyo y me han animado en la elaboración de este pregón, sobre todo a Emilio Velázquez Mijarra, a Eduardo Velázquez Reis y a Fernando Barahona Ruiz, con quien tuve la suerte de estar en la Junta de Gobierno de nuestra hermandad como secretario, siendo él hermano mayor. Pero de manera especial, quiero dar las gracias a los que estáis ahora aquí, honrándome con vuestra presencia, porque la benevolencia que me dispensáis dará más solemnidad a este acto que mis torpes palabras. Así pues, de todo corazón, gracias. No es este el momento de hacer un estudio profundo de la Semana Santa de Alcalá del Río, de sus cofradías a lo largo de todo el año, ni de su repercusión en la vida íntima y cotidiana de nuestro pueblo. Ni tampoco es el momento de hacer ahora un resumen de la amplia historia de nuestra hermandad, por tratarse de un campo muy amplio que encontrará mejor cabida en el libro que edite la hermandad. Por eso creo que la mejor forma de justificar mi presencia aquí, en este marco tan maravilloso y sobrecogedor, coronado por la imagen sin igual de la Santísima Virgen de los Dolores, es confidenciar a los que escuchan el modo íntimo y peculiar que tiene el pregonero de ver y sentir la Semana Santa, y en concreto la Hermandad de Soledad, desde una perspectiva muy personal y muy subjetiva. Cuando se vive la Semana Santa como un mundo propio en el que se está metido desde el nacimiento, cuando uno ha sido ya cautivado por esta atmósfera tan mágica de luces y de flores, de oraciones y suspiros, es muy difícil sustraerse al piropo y a la hipérbole, y es mucho más fácil entregarse a este grato menester de correspondencia con la hermandad. Pero sería muy torpe por mi parte pretender un discurso elocuente, erudito o novedoso, porque lo que yo voy a decir aquí ya lo han dicho de forma más meritoria los ilustres pregoneros que me han precedido. Y además, porque cada uno tiene de la Semana Santa un concepto y una visión muy particular, tan profundo, íntimo y tan legítimo como el del que habla. Por eso tengo por cosa cierta que el verdadero pregón es el que vais haciendo vosotros, con vuestra entrega y vuestro trabajo constantes, o el cofrade silencioso y humilde que se entrega totalmente a la hermandad, o el enfermo que sobrelleva con abnegación su dolor, o el soleano que se halla ausente. Tiene un pregón Alcalá que está grabado en su aire, suave como el azahar, en su luz de oro y nardo, en su torre tan juncal, en su río tan callado, en su tierra tan feraz, en el duende misterioso de su gente tan cabal. ¡Ay, qué pregón tan bonito! ¿Quién lo supiera cantar? A través de la Hermandad de la Soledad se puede participar de la Pasión de Cristo, de la tragedia del Calvario y del dolor y la soledad de la Madre, la Santísima Virgen de los Dolores. Nuestra hermandad busca la unión y la solidaridad entre los hermanos, como en los momentos de desconsuelo se unen los hijos de una familia en torno a la figura de la Madre. Los soleanos estamos unidos en torno a la figura de un Cristo de misericordia que se nos presenta con toda su humanidad doliente y lastimada, totalmente abatido, y de una Virgen afligida que es todo dolores, sufriendo en soledad. A través de estas imágenes hay una llamada a todas las personas que se han sentido extraviadas por la pena, a cuantos han sufrido la pérdida de lo suyo, a los que han sido abandonados y en su soledad no encuentran consuelo a su dolor y a su quebranto. Hay otras hermandades, como son las de Gloria, que han preferido celebrar otros aspectos de los misterios de la Virgen, como por ejemplo la Asunción, nombre con el que se le rinde culto a la Virgen María en nuestra parroquia. En cambio, nuestra hermandad ha escogido el momento de abandono y soledad de la madre cuando tras la muerte de Jesús sus discípulos se dispersan. Este tema central nos permite reflexionar sobre la soledad, ese gran problema del hombre. Pero así como cuando muere una persona querida, quisiéramos dar marcha atrás al tiempo para poder estar más horas con ella y hacer la vida más feliz, los soleanos, viendo a la Virgen tan sola, queremos unirnos en torno a ella, en torno a la Santísima Virgen de los Dolores, y considerar la importancia que tiene el amor en el mundo y en nuestras vidas, y poder, en la medida de lo posible, enjugar las lágrimas de aquellas personas que no tienen consuelo, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. En la Santísima Virgen de los Dolores, la hermandad de la soledad venera a la Madre Piadosa, que con el alma desgarrada por un puñal de dolor, se mantuvo junto a la cruz viendo cómo su hijo expiraba. Al seguir a Jesús hasta la cruz, María se asoció a su sacrificio, colaborando con la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad. Desde el momento en que Jesús moribundo la entregó como madre a Juan, ella fue para todos nosotros madre nuestra por obra de la gracia. María refulge como ejemplo de virtud en la comunidad cristiana y la presenta al Concilio Vaticano II como el modelo de amor maternal del que deben estar animadas todas aquellas personas que cooperan a la regeneración de los hombres. Pero aparte del culto público, la hermandad de la soledad tiene también otras finalidades, como la práctica de la reconciliación y el ejercicio de la caridad. Y en este sentido son muy interesantes, porque deben ser el programa de vida de todos los soleanos, las palabras de Jesucristo cuando dijo: haced bien y prestad sin esperanza de remuneración. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Absolved y seréis absueltos. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, colmada, rebosante, será derramada en vuestro regazo. Y hay también en nuestra hermandad una participación recíproca y solidaria. Por una parte, la de los jóvenes, que disfrutan de los logros de los mayores, de lo que estos, a lo largo del tiempo, han ido dejando a la hermandad. Y por otra, la de los mayores, que a su vez participan de la ilusión y la alegría de la juventud cofrade, de esta juventud cofrade soleana, sincera y generosa. La solidaridad es un sentimiento propio de los nobles, de los corazones nobles, y nobles son los corazones de nuestros jóvenes. Pero el cofrade no debe olvidar que debe renovarse constantemente y corregir sus imperfecciones para ser un mensajero de esperanza. Pues ya lo dijo Cristo: buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se salará? Tened sal en vosotros, viviendo en paz unos con otros. No le falta a la hermosísima Virgen de los Dolores el culto en su capilla a lo largo del año. Cuando ya han pasado los rigores del verano, preside el altar mayor de la iglesia de San Gregorio y todos los soleanos se rinden a sus pies para celebrar la fiesta de sus dolores gloriosos y el quinario del Señor de la Misericordia. Las horas transcurren lentas y silenciosas en la atmósfera tibia de la capilla, que es siempre un jardín florecido, y la Virgen de los Dolores, la flor con más hermosura que tiene Alcalá del Río. Por eso, a la primera ocasión, el soleano o la soleana entrará ahí, y en esa calma celestial le parecerá que la Virgen es siempre más joven, más buena moza y más bella. Y casi sin despegar los labios, pero con los ojos humedecidos por tantos recuerdos como la simple contemplación de la Virgen evoca, rezará su sentida oración. Son nuestras almas senderos de contadas alegrías, donde la pena y el llanto nos llevan a buscarte a ti, dulce paloma mía, a solicitar tu amparo. Si a tus ojos dolorosos los moviesen la piedad, rosita de olor tan fino, Virgen de la soledad, danos lo que pedimos, que amor, amor no te faltará, lucero de Alcalá del Río. Pero el miércoles de ceniza, al iniciarse la cuaresma, al ver cómo se agita furiosa la campanita de la ermita de San Gregorio en su espadaña, ese día, al escuchar sus tañidos, comienzan a caer del tronco cargado de años de nuestra hermandad las cortezas del invierno y comienza a despuntar la temprana primavera. Una multitud de niños, con la inocencia en los ojos y en los corazones, vitorea por las calles de Alcalá a la Virgen de los Dolores y recuerda que esa noche, repitiendo un rito muy antiguo, los hombres se han de reunir el cabildo en la capilla de San Gregorio para distribuir las insignias y organizar el centenario y el Viernes Santo. Parece que se inicia ya la Semana Santa y algo comienza a estremecerse dentro de cada uno. Los soleanos son fieles a su cita año tras año, siglo tras siglo. La cofradía de la Soledad abre y cierra la cuaresma y tiene su momento de más esplendor el Viernes de Dolores y el Viernes Santo. Por esas fechas, las muchachas han ido trabajando acendradamente y han preparado el centenario. Laboriosas ellas han limpiado la plata, han adornado de colgaduras la iglesia y han hecho de su altar mayor un ascua resplandeciente. La casa está preparada para recibir a la madre. Esa madre que con tanto primor viste Dolorcita González. Desde que la llamaron de niña, Dolorcita viene realizando ese menester sin el menor desmayo y con tanto respeto y tanta delicadeza que sus manos quisieran ser mariposas para no lastimarla siquiera con un alfiler. Yo recuerdo de pequeño, siendo hermano mayor Ramón Velázquez, que estaba en obra la capilla de Soledad para enriquecerse, entre otras cosas, con el magnífico artesonado que luce hoy, y que la Virgen se llevaba en un pasito de mano a casa de mi tía Candelaria. Allí Dolorcita la vestía para el Viernes Santo y cuando terminaba nos la dejaba ver a los niños bajo aquella luz íntima que la hacía más irreal. A nuestros ojos infantiles la Virgen nos parecía mitad mujer, mitad sueño. Todos los hermanos mayores que yo he conocido se han entregado a la cofradía, como es natural. Con Ramón Velázquez se hizo el paso nuevo del santo entierro, se arregló la capilla y se hizo el almacén de la calle Aguadura, pues el viejo estaba en la laguna, como se recordará. Después, con Juan Zambrano, se estrenaron los respiraderos del paso actual de la Virgen, porque empezaron a salir los pasos con costaleros. Se arregló el palio, que se enriqueció con un nuevo terciopelo al que se pasaron los bordados, y se estrenaron los nuevos candelabros de cola que lleva el paso el Viernes Santo. Siendo hermano mayor José Velázquez, comenzaron a salir de costalero los mismos hermanos de la cofradía, sin que por ello se hayan visto reducidas las dos espléndidas filas de nazarenos que acompañan tanto al Señor como a la canina. Se hizo también el hogar del costalero y se compró una casa, sede del futuro almacén, en la plazoleta de San Gregorio. Los armados, que hacía 11 años que no salían, volvieron nuevamente a salir y no han dejado de hacerlo hasta hoy. Luego, con Fernando Barahona, la hermandad ha mejorado la estética de la plazoleta de San Gregorio con la edificación del nuevo almacén. Y finalmente, la actual Junta de Gobierno ha embellecido la urna del santo entierro y tiene ahora en manos del orfebre la hermosa corona de oro que habrá de lucir en su día la venerada Virgen de los Dolores. Cuando llega el viernes antes del Viernes de Dolores, en el aire de Alcalá se aspira ya el olor de la canela. Los soleanos y las soleanas, firmes en sus virtudes familiares, firmes en sus deberes de fidelidad, se concentran alrededor de la Virgen para llevarla en procesión a la iglesia, porque el amor a la Virgen de los Dolores es fuerte y constante como un río que nada pudiera extinguirlo. No cabe duda de que es el nuestro un pueblo noble, capaz de soportar con entereza los sufrimientos y las carencias sin ni siquiera una queja. Y esa misma entereza los hace firmes y fieles en su cita con la Virgen. Por eso, allí estarán todos, con su habitual sencillez de costumbre, pero con cuánta nobleza y cuánta dignidad. Entre las tradicionales flores de jarro, en esa procesión tan sencilla, la belleza de la Virgen de los Dolores parece más serena. Del mismo modo que parecen estar escritas pensando en ella, las palabras del Cantar de los Cantares que dicen: son palomas tus ojos, cintillo de grana tus labios, son tus mejillas mitades de granadas. ¡Qué Virgen tan hermosa! ¡Qué soleana y qué alcalareña! Y cómo la llevan a la iglesia sus hermanas rodeándolas de luces. Parece una sembradora que va derramando semillas de luz. Es como si las estrellas caídas del cielo se rindieran a sus pies. Por eso, de esa noche, sus ojos, más que llorar, ríen y besan. Pero este pueblo nuestro, aunque humilde, es propenso a los ideales colectivos y tiene un comportamiento generoso, incluso con impaciencia en muchos casos. Por eso no puede extrañarnos que si soleanos y soleanas ya le han dado el corazón a su Virgen, le den también el oro que lo recubre y adorna, y generosamente, sin reserva, se hayan ido desprendiendo de sus joyas para fundirlas como su amor y coronar de realeza, canónicamente, las sienes virginales de María Santísima de los Dolores en su soledad. Ojalá cada gramo de oro germine en los corazones soleanos y dé frutos de bondad, paz interior y perfección moral. La Virgen ha sido traída a la iglesia parroquial para ser honrada con el centenario. El septenario es un camino de preparación hacia el encuentro. El septenario congrega a los hermanos en torno a la Virgen. Todo el mundo sabe que las primeras personas en llegar son las personas mayores. Yo recuerdo, siendo ella viejecita, a Emilia Suárez, que a veces llegaba tan temprano a la iglesia que aún no estaba abiertas las puertas. ¡Qué buena soleana fue siempre! Y su hermana Ana, que preocupada por la salud del diestro Paco Camino, tras una cornada, le envió una estampa de la Virgen de los Dolores y el torero correspondió, poco después, regalando un traje de luces a la hermandad. Quisiera ahora, al mencionarlas a ellas, rendir homenaje a todas las personas de edad y recordarles que siguen siendo importantes en la hermandad, que si nuestro destino es pasar, las obras quedan, que las pequeñas cosas tienen también su valor y que permanece el recuerdo. Cada noche de septenario se conmemora uno de los siete dolores que como siete puñales atravesaron el corazón de la Virgen. Noche tras noche, los soleanos quisiéramos arrancar de su maternal corazón una a una esas dolorosas espadas, comenzando por la profecía de Simeón cuando al presentar a Jesús en el templo el anciano le dijo: puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. En esas palabras se hallaba ya encerrada la cruz de Jesús, pero también la de su madre, la Santísima Virgen. Los siguientes dolores fueron la vida a Egipto para salvar la vida del hijo y la posterior pérdida de este, porque como dice San Lucas, su madre conservaba todo esto en su corazón. María vio a Jesús cargado con la cruz. Este fue el cuarto dolor. La quinta espada que traspasó su corazón fue contemplar cómo, según San Mateo, desde la hora sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rasgó de arriba abajo en dos partes. La tierra tembló y se hendieron las rocas. Así debió desgarrarse el corazón de María al ver expirar en la cruz al fruto de sus entrañas. Pobre madre, cuánto debió sufrir. Las arenas del mar, las gotas de la lluvia y los días del pasado, ¿quién podrá contarlos? La altura de los cielos, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo, ¿quién podrá medirlos? Pero ¿y tus dolores, madre mía? ¿Esos quién podrá pesarlos? El sexto y séptimo dolor los experimentó María al recoger en su brazo el cuerpo sin vida de su hijo y darle sepultura. Estos dos últimos dolores son los que especialmente veneran nuestra hermandad, que por ello se llama de soledad y santo entierro. Si las siete noches del septenario conmemoran los siete dolores de la Virgen, ¿por qué no han de ser también esas noches siete invitaciones al perdón? Porque Cristo dijo muy claro: si peca tu hermano contra ti, corrígele, y si se arrepiente, perdónale. Si siete veces al día peca contra ti y siete veces se vuelve diciendo me arrepiento, le perdonarás. Al septenario han venido predicadores famosos. Uno de ellos, las personas mayores lo recuerdan todavía, fue el padre Juan, un carmelita llamado Juan Fernández, conocido por sus alabanzas a la Virgen, que según dicen, enardecía de tal manera el auditorio que la gente le interrumpía para gritarle ole. Muy importante en las noches del septenario y con mucha solera es el coro de mujeres, que como en una tragedia griega va desgranando con su canto cada día un dolor de la Virgen. El coro ha existido desde antiguo y en él, aparte de la famosa Mariné de principios de siglo hasta hoy, han ido cantando generaciones de mocitas soleanas. En él cantó en su día Rosarito Zambrano Granado, ahora una venerable anciana, y después lo hizo su hija Esperanza Velasco. Hoy cuenta con la voz poderosa de Salud Aguilar y la de Esperanza Velasco Cortés, la mujer del hermano mayor, cuyo hilo de voz parece que va a quebrarse en el silencio de las noches de septenario, pero que sube y sube como columna de incienso llenando toda la iglesia. Y suenan también las voces de tantas y tantas jóvenes y guapas soleanas a las que con agradable paciencia prepara Felicita Paló, cuya entrega a la hermandad está más que probada. Y cómo no recordar también a mujeres que fueron destacadas soleanas, como Tita Carmen y Amparo La Chacona, en cuya casa se guardaba la ropa de la centuria y se limpiaban los morriones, o Matilde Zambrano, que aunque impedida seguía siempre fuerte para la hermandad. Su casa, abierta siempre para todo lo referente a la hermandad, ha sido y es cuna de muy buenos soleanos. O Carmelita Olmedo, cuyas donaciones a la cofradía son bien conocidas por todos. Y no solo recordarlas a ellas, sino también a todas las soleanas que nos precedieron, dando ejemplo de entrega a la hermandad. El septenario culmina en el Viernes de Dolores. Ese día se celebra la función solemne de instituto y la comunión de los general de los hermanos. El Viernes de Dolores ha sido siempre y seguirá siendo un día de alegría y de fiesta grande en Alcalá del Río. No hay madre soleana, por humilde que sea, que sus hijos no estrenen algo ese día. Ese día la iglesia brilla como una ascua de colores. Las muchachas acuden todas a rendirle su homenaje a la Virgen con las flores de su juventud y su belleza. La Junta de Gobierno en pie hace la pública protestación de fe. La renovación anual de esas promesas transporta a los asistentes al mundo de nuestros mayores, porque todos recordamos cuando de pequeños llegamos a la iglesia de la mano de nuestros padres, del mismo modo que estos, a su vez, fueron traídos cuando también eran niños por lo suyo. Por eso no puede extrañar que nos embargue la emoción o que se nos escape una lágrima, porque al renovar esas promesas se renueva el mundo de los antepasados. Una vez publicada la fe, la Junta de Gobierno, seguida por los hombres y los niños, se dirige a los evangelios para sellar su promesa de guardarla y defenderla. Qué bien viene después de la función esa copa de fraternidad que facilita el encuentro y la convivencia entre los hermanos. Qué buena ocasión ofrece ese rato para recrearse en las anécdotas de la hermandad, en las peripecias que han tenido lugar con las músicas o con los saeteros, en los dichos simpáticos de la gente sencilla y, en fin, en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en un ambiente distendido y alegre. Pero las camareras de la Virgen trabajan febrilmente esa tarde, porque tienen que modificar el plan de altar y prepararlo todo para el besamanos, de manera que cuando se abran las puertas de la iglesia esa noche, la Virgen esté más esplendorosa que un claro de luna en alta mar. Desde aquella fulgurante nube de plata y de luces, habrá bajado hasta nosotros para que le besemos las manos, porque nunca se pierde esa necesidad de contacto, de tocar y besar a la madre que se tiene desde niño. ¡Ay! ¿Cuántas personas se acercan a ella como confiados niños pequeños para depositarle con el beso las esperanzas que guardan en lo más profundo de sus adentros, queriendo darle vida en ese momento si fuera posible? Todo el mundo sabe que la celebración de la Semana Santa es la fiesta que más caracteriza a nuestro pueblo y con la que éste se identifica más. Son días en los que Alcalá del Río se encuentra consigo misma y vive los momentos más intensos, momentos que están asociados a sucesos muy íntimos de la vida personal. La persona que es de Alcalá y se ha criado en estas cosas experimenta unas emociones esos días de Semana Santa que le alcanzan los tuétanos del alma, que le llevan a sus más profundos adentro, allí donde se guardan las más duras penas, las resignadas esperanzas. En esos días de Semana Santa se repite el antiguo ritual y se renuevan como en un baño anual de inmortalidad las costumbres ancestrales. Alcalá ha sido siempre un pueblo pequeño, muy atado a la tierra y muy concentrado en sí mismo, que ha visto en lo antiguo una seguridad frente a los cambios y se ha aferrado a ello. Alcalá ha consagrado la Semana Santa como fiesta suprema. Yo no sé si será porque por esa fecha ya han pasado los rigores del invierno y despunta el azahar mezclando su olor con el de la cera de esta especial liturgia, pero lo cierto y verdad es que la Semana Santa de Alcalá del Río se vive como una auténtica fiesta de los sentidos, maravillados por la fastuosidad de la presentación estética de sus cofradías. En la Semana Santa se mezcla invierno y primavera, muerte y resurrección en unas fechas en que la luna crece y se llena. Son días de múltiples encuentros, de fraternidad, porque además todavía tiene Alcalá las ventajas de ser un pueblo pequeño, en el que no hace falta pasar lista para saber los que estamos este año y quienes nos abandonaron ya para siempre, donde se puede ir casa por casa sin que se quede un soleano atrás, donde se recauda para sufragar los gastos de la hermandad, no de una manera fría, sino personalmente, entre saludos, voluntariamente, de tú a tú. Pero la Semana Santa quiere ser también un momento de adhesión y de solidaridad con el drama de la pasión de Cristo y con la pena de la madre doliente, herida por ese dolor tan humano, con el deseo de hacer, si fuera posible, más leve su duelo. No todo queda, pues, en el espectáculo externo en los días de la Semana Santa alcalareña. La mañana del Viernes Santo es un ir y venir constante a la capilla de San Gregorio, como palomas sureantes alrededor del palomar. Allí, permanentemente, junto al paso de la Virgen de los Dolores, como formando parte de él, encontramos siempre a Joselito el Gordo, hablando fuerte con ella, con la Santísima Virgen, como lo que son, dos viejos amigos que se conocen de toda la vida. Tiene algo especial esa mañana. Los hermanos, felicitándose, recorren las calles recibiendo a las músicas que van llegando. Qué poco importa la distancia donde vengan, las dificultades para venir o lo que pidan. Para eso están aquí los soleanos, que han traído para su Viernes Santo las bandas más prestigiosas, la Legión, el Muriano, la Guardia Civil, la Cruz Roja, la Artillería. ¿Cuántos años ha venido la Artillería? ¿Cuántas anécdotas pueden contarse de ella? Pasacalles, apretones de mano, saludos, abrazos, volver a San Gregorio a ver los pasos. La verdad es que contrasta con el lujo que hay ese día el tradicional plato de bacalao con tomate, tan propio de la cocina sencilla y popular alcalareña como las típicas torrijas, sobre todo si son las de abajo. Mientras hombres y chiquillos se ponen la túnica, las mujeres se adornan con la mantilla negra y las niñas se visten con sus mejores galas para acudir a los oficios. Al fondo suena la matraca con su ruido característico del chocar los mazos de hierro sobre la madera. ¡Qué densas son las horas ese día! A la salida de los oficios, el paseo se forma entre la plaza del Calvario y la laguna. Una muchedumbre de nazarenos, grandes y chicos, de hermanos costaleros de los Tres Pasos, en dos filas inmensas recorrerán las calles de Alcalá de Río, acompañados de los demás cofrades que se han encargado de atender otros aspectos de las cofradías, como las demandas o las bandas de música. El paseo es un río humano que se desborda por las calles de Alcalá, en las cuales se ha concentrado un sinnúmero de personas venidas de todos los pueblos limítrofes y de otros lugares lejanos. Parece que esa tarde el Viernes Santo tuviera las propiedades del imán. Cuando el paseo llega a la plazoleta de San Gregorio, aquello se ha convertido en un hervidero humano. Cuantos se han apiñado allí se hallan en ese estado emocional en el que se pierde la noción del tiempo. No cabe en la plazoleta en esos instantes ni un alfiler de pie. De un momento a otro se romperá el silencio, porque la tensión, contenida durante tanto tiempo, al sonar el cerrojazo abriendo de par en par las puertas de la antigua ermita de San Gregorio, hará brotar de todas las gargantas un grito que sonará en la plazoleta como un desgarro. Con ese cerrojazo se entra en una nueva dimensión, se abre el mundo del pasado. Del interior de la capilla de San Gregorio sale la cruz de guía iniciando la procesión. Esa cruz parece recordar las dificultades que vamos encontrando en la senda de la vida. Detrás de ella aparece el negro paño de la bandera en el que va pintado el escudo de la hermandad, con las dos escaleras apoyadas sobre los brazos de la cruz vacía. Esa negrura es como el eco de las tinieblas que aquella tarde ensombrecieron los corazones de los que amaban a Jesús, llevando la pena fatal al corazón de su afligida madre. En cambio, las bocinas quisieran ser triunfantes trompetas que anunciaran hasta los confines de la tierra la gloria de Jesús. Pronto aparece por las puertas de San Gregorio el alegórico paso de la muerte cargado de vocaciones. De momento, es imposible no asociarlo con los extraños jeroglíficos de las postrimerías que pintó Valdés Leal en la Iglesia de la Caridad de Sevilla. Lo primero que se viene a la memoria al verlo es la idea de la muerte física, esa frontera que todos estamos obligados a pasar. Lo frágil que es la condición humana y lo efímera que es la vida y la vanidad de las cosas. Con razón escribió Bécquer en una de sus rimas que al brillar de un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos, tan corto es el vivir. Que la vida es breve y que no le faltan sinsabores lo expresó claramente Lope de Vega cuando dijo: la vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Pero ese paso encierra la alegoría del triunfo de Cristo sobre la culpa y la muerte. La culpa está representada por la serpiente, transformada en dragón, arrastrándose sobre su vientre con el fruto fatal en sus fauces abiertas. Y la muerte, devoradora sin tasa de las cosas que ciega con la guadaña del tiempo, aparece representada fría y seca sobre el globo de este esférico mundo, burlada, porque Cristo, fruto de María, quebrantó la cabeza de la serpiente y desarmó a la muerte de su dardo mortal, de manera que la cruz se revela como cima de libertad. Cristo, muriendo, venció a la muerte para rescatar todo lo destruido por el odio infernal. Una vez que este paso abandona la plazoleta, aparecen por la puerta de San Gregorio tres hermosas muchachas que llevan en las manos los símbolos de las virtudes que deben brillar en el soleano. La fe. Fe en los principios cristianos. Fe en la Virgen de los Dolores. Fe en los valores de la hermandad. Ante los vaivenes y las incertidumbres de los tiempos actuales, la fe es un consuelo para los corazones. Es tan amplio el mar de la vida Y es tan frágil la débil barquilla humana, ¿cómo evitar que eso sobre a veces si no es manteniéndose fiel a unos principios éticos o morales elevados? La esperanza, el deseo de alcanzar las cosas a las que aspiramos, aquellas que solicitamos de la dulzura maternal o de la benevolencia del padre. Pero la realidad frustra con frecuencia nuestros deseos y nos hundimos en la tristeza. La esperanza rescata al hombre de los abismos en que se hunde por falta de un ideal noble o elevado que le guíe como punto de mira. La persona esperanzada es feliz y se desenvuelve con confianza. Y finalmente la caridad, tan necesaria en un mundo que se aferra desesperadamente a las cosas perecederas. Caridad es amor, pero el amor no es un sentimiento fácil. Es más, para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste sobre todo en ser amado, en vez de amar. Amar es fundamentalmente dar y darse. El egoísmo no beneficia a nadie. En cambio, el amor es solidario y fortalece las nobles inclinaciones de una manera edificante. Porque, como dice San Pablo, la caridad es benigna, no es envidiosa, no es descortés, no busca lo suyo, no se alegra de la injusticia. Las virtudes van diciendo que la hermandad debe ser un modelo de comprensión, de tolerancia y de convivencia. Detrás de ellas, y precediendo el paso del santo entierro, aparece la Verónica. Si Verónica representa a la mujer que porta el verdadero rostro de Jesús, es de la belleza alcalareña hecha mujer. Verónica es la guapa mocita soleana, con la edad en la boca, vestida como una virgen, con su paño blanco en las manos, blanco como la cal de los pueblos andaluces, y Alcalá del Río, con la blancura de sus calles, paseando al Señor esa tarde, quiere ser también Verónica del Guadalquivir. El santo entierro se dispone a salir a la calle. En la plazoleta reina un silencio expectante y se escucha la voz del capataz aún dentro de San Gregorio. El paso en breve empieza a asomar tímidamente por las puertas. Entre el temblor de los lirios, que con su azul parecen espejos del cielo, que como rocío hubiesen caído sobre el paso esa tarde, y los primeros destellos dorados que arrancan del paso los últimos rayos del sol, la plazoleta entera se estremece con un estremecimiento que se extiende hasta los confines del río y sus campos. Dentro de esa magnífica urna aparece el Santísimo Cristo de las Misericordias con su cuerpo escarnecido, abiertas como claveles sus heridas. ¡Qué terrible escalofrío ver su cuerpo amoratado en esa urna dormido! Pero lo es aún mayor ver que detrás con dolor lo va llorando su madre, la honra de Alcalá del Río, la Virgen que lo engendró. Brotad lágrimas de Alcalá y llorad con desconsuelo a ese lirio morado caído del mismo cielo que a morir lo obligó su amor. Y sea Alcalá pañuelo que pueda secar el llanto de aquella que lo amó tanto, la Virgen de la Soledad, la perla del Viernes Santo. Al verlo, uno piensa que la justicia debe resplandecer siempre, que no debe estar sepultada. Pero San Juan recuerda lo que dijo Jesús: en verdad os digo que si el grano no cae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Las filas de Nazareno junto al santo entierro son la expresión de la solidaridad de los soleanos con la víctima inocente, con el que dio su vida por los demás. En los cuadros de Murillo, los ángeles llevan a la Virgen Inmaculada hasta el cielo sobre una nube radiante. Bueno, pues del mismo modo, los angelitos de la soledad tiran de las borlas del sin pecado, que es una nube de bordados de oro, proclamando al cielo alcalareño la pureza inmaculada de la Virgen de los Dolores. Detrás aparecen tres guapas mocitas que dan vida a aquellas piadosas mujeres que siguieron a Jesús y que consolaron el corazón de la madre en tan doloroso trance. La tensión crece en la plazoleta por momentos. Basta fijarse en el abanico de Carmela de los Dulces para darse cuenta de ello. Poquito a poco, muy poquito a poco, comienza a dibujarse un encaje de flores en el marco de la antigua y venerable capilla de San Gregorio. Poquito a poco, tras la neblina olorosa del incienso, van asomando ya los primeros brotes de las orquídeas, de los gladiolos, de los pétalos de cera y del fuego de los hilos de oro de la crestería y de las bambalinas. Es como si en vez de costalero fuera una suave brisa la que moviese el paso de tan augusta señora. La plazoleta, que en ese momento es un solo tejido, prorrumpen gritos de alabanza que brotan incontenidamente de todas las gargantas. Es tanta la emoción de ver salir a la Virgen de los Dolores de la capilla de San Gregorio que parece que los pulsos fueran a estallarnos. Es como si temblaran en ese momento los mismísimos fundamentos de la tierra. Y no se pueden contener por más tiempo las lágrimas, porque uno piensa que la Virgen, al salir, solita se acuerda a ella de los nombres de todos y cada uno de sus hijos, los soleanas y soleanas que ya se le han muerto. Por eso, ¿qué voy a decirte a ti, violeta de la pena, con tu manto de azabache y tu toca de azucena? ¿Qué voy a decirte a ti, golondrina alcalareña? ¿Qué voy a decirte a ti que tu corazón no sepa? Eres aroma del cielo en tarro de fina esencia que vas perfumando el aire de la tarde alcalareña. Si la torre tiene celos de tu divina realeza, si en ti se enreda la brisa formando playas inmensas donde se pierde el cansancio, donde se acaba la pena. Si las horas del reloj huyen cuando te presentas, que el tiempo quiere pararse ante tu eterna belleza. De los campos celestiales eres la rosa más tersa, la perla más nacarada que de los mares se encuentra. Eres la virgen más pura que en un altar se venera. Si Alcalá entera tus pies te proclama madre nuestra, si tu nombre se hace salve en los hijos que te esperan, si uno se siente más bueno cuando te mira y te reza, si el mismo Dios ya te ha dicho piropos de mil maneras, ¿qué voy a decirte a ti que tu corazón no sepa? Las cofradías de Alcalá tienen la ventaja de que no solamente participan en ellas los hombres, sino que del mismo modo que estos acompañan al Señor, las mujeres acompañan a la Virgen en su recorrido por la vía dolorosa alcalareña. Más hermosa que las flores del naranjo o que el arcoíris en días de primavera, la Virgen de los Dolores va dejando por donde quiera que pasa un círculo luminoso con su esplendor. Las cinceladas ánforas de plata están rebosantes de blancos claveles y en los bellos varales se enredan nerviosas las bambalinas, merciéndose al son de Dolores de Soledad, expresamente compuesta para nuestra venerada imagen por Julio Páez, o al ritmo de Encarnación de la Calzada, o de las aguas, aunque para aguas bonitas están las lágrimas de la cara de nuestra Santísima Virgen, la Virgen de los Dolores. Acompaña a su paso un nutrido grupo de promesantes que se apiñan junto a su manto. Esta es otra forma de vivir la Semana Santa. Unos están allí porque se sienten agradecidos a la Virgen y no quieren apartarse de ella. Otros porque necesitan de ayuda para solucionar sus problemas. Lo cierto es que más allá de lo externo, más allá de la belleza fastuosa, está ese mundo interior impenetrable, íntimo, que se confía solamente al ser que se entiende más allá de lo humano. Pasa el santo entierro y parecen resonar como un eco por las calles de Alcalá las palabras de Isaías: aprended a hacer el bien, buscad lo justo, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entre el oscuro sendero de las filas de Nazareno, el paso del santo entierro brilla como una brasa cárdenas, como el sol de la tarde en el ocaso. Y como una nubecilla en ese azafranado cielo, así se ve el pelícano sobre el paso para dar ejemplo de cómo un padre debe entregarse a sus hijos hasta el punto de darle su propia vida, que significa la propia sangre. Alcalá quiere corresponder con la víctima inocente. Cristo, que yaces dormido en estas aguas tan quietas, naranjos de la laguna con sus hojas como seda, te labrarán de azahares un tapiz de escarcha fresca, y así tu cuerpo repose en esta orilla tan bella que te mece como el río al junco de sus riberas. Una vez en la laguna, los costaleros lo mecen de una forma especial mientras el santo entierro gira para llegar al Calvario. Pero la voz del capatán, nuestro querido Antonio Cabeza, no sonará este año, porque todavía llora con desconsolada tristeza la pérdida de su hijo José Manuel, ejemplar soleano a quien tanto echamos de menos. Por eso os digo que si a vuestra voz, capataces, responden con interés a los valientes costaleros que con vosotros lo llevan, extremad vuestra atención, que las heridas abiertas en el cuerpo del Señor, como alelíes violeta, recuerdan con mucho dolor la pena de los Cabezas. Y calle real abajo viene la Virgen de los Dolores entre balcones, cuyas flores caen queriendo tocar su palio. Las filas de niñas y mocitas son cadenetas de rosas que adornan a la Virgen al pasar. Y junto a Nuestra Señora, las mantillas. ¿Con qué elegancia y salero pasean la mantilla negra las mujeres de mi pueblo? ¿Con qué salero y qué gracia? Si es que dan ganas de gritarles al pasar: ¡ole! ¡Viva la soleana! Los costaleros de su paso la llevan como si fuera la aurora entronizada en los corazones de nuestro pueblo. Y cómo no recordar, hablando de los costaleros de la Virgen, a José Antonio Conde, joven universitario, vocal de la Junta de Gobierno y costalero del paso de Nuestra Señora. El primero de ellos que falleció desde que salieron los propios soledanos como costaleros, siendo hermano mayor José Velázquez. Demasiado temprano batió también para él el martillo del destino, gritándole por última vez lo que tantas veces escuchó: al cielo con ella. Y después le han seguido otros costaleros a quienes dedicamos también aquí nuestro recuerdo. En la hermandad todo es labor conjunta. Por eso, mientras unos llevan las demandas, otros están en la comisión de saeta y otros en las de música o se encuentran atendiendo a estas. En ese deslizante mar humano, la Virgen llega al Calvario como si fuese la estrella polar, en torno a la cual gira Alcalá del Río como rosa de los vientos. Ya en la iglesia, a puerta cerrada, en un ceremonial tan íntimo como respetuoso, una vez sacada de la urna la imagen articulada del Señor, la clavan en la cruz Andrés Carranza Bencaro y Luis Masueco Gallardo. Porque así viene siendo ya usual, y la costumbre consagra ciertas funciones en la hermandad, como ocurre también en el caso del descendimiento. Con el aire de un auto sacramental se celebra el ritual del descendimiento en ese calvario que se ha improvisado bajo el arco toral del presbiterio la noche del Viernes Santo. Los fieles que acuden al sermón ven cómo a las indicaciones del predicador se acercan a las escaleras de la cruz dos hombres que personifican a José de Arimatea y a Nicodemus en la piadosa obra de descender el cuerpo exangüe de Jesús y darle digna sepultura. Se trata, por tradición familiar, como todos sabemos, de José Martín y Antonio Cabeza, hijo. El predicador llama a la caridad y pide que le quiten los clavos de las manos al Señor crucificado. Suspendido por vendas, lo descienden y lo entregan a las santas mujeres que lo presentan a la madre. Luego es depositado en el sepulcro. Qué doloroso tiene que ser para una madre contemplar de esa manera al hijo al que tantas veces le calmara el dolor y le enjugara las lágrimas. Por eso, nadie discutirá que la persona que da la vida debe ser amada hasta el sacrificio de ejemplo de Jesús. En la noche del Viernes Santo, la procesión tiene una magia especial, más profunda. El santo entierro pasa entre balcones bajo una lluvia de saetas que van acuchillando el aire. Saetas que la gente en un elocuente silencio escucha con los ojos, respetuosamente, como participando en una oración colectiva. De junquillos y en una fuente, un carpintero cortó una cruz pesada y fuerte, y hacia el Calvario la llevó ese cordero inocente. Así rezaba la saeta que como aficionado antiguo le dedicó Luis Cabrera a Fausto, como bien nos recordaba el otro día Manuel Alfaro. Los mejores cantadores han venido a cantar saeta el Viernes Santo. Aquí cantaron el Niño Jerez, Centeno, la Niña de la Alfalfa, Pepe Valencia, la Casa de los Mairena, Antonio, Curro y Manolo Mairena. Aquí ha cantado José Meneses y ha venido a cantar familias como la de los Cabreras muchos Viernes Santos. Y no han faltado tampoco cantadores soleanos, como Evencio Arias, los hermanos Jiménez, Fernando Zambrano, Corona, y otros que hayan escrito letras de saeta a nuestras imágenes, como Ramón Álvarez Velázquez o Manuel Velázquez García Vaquero. Detrás del santo entierro atraviesa el paso de la Virgen el Calvario, entre naranjos, brillando como un mar de jaspe. Las flores de sus lágrimas, como líquidas perlas de ámbar, la presentan sonriente, oceánica. Alguien describía muy gráficamente el paso de palio, imaginando que la cera ardiente de la candelería es el vivo reflejo de los corazones cofrades consumiéndose en amor por la Virgen. Que el amplio y largo manto es signo de su protección y su amparo, y que los candelabros de cola, que van dejando tras ella un reguero de luz tibia y trémula, vienen a ser la huella de la luz que en las almas deja la Virgen Santísima al pasar. Lo cierto es que como una hebra de oro, la procesión va dibujando por la laguna un arabesco de luces que se pierde entre los naranjos. Ha cesado la bulla de la tarde y ahora acompañan a la Virgen soledanos de familias inconfundibles. Con ella están la familia de Victoria de Álvarez, los Mesa, los Bravo, los Correa, los Paló, los Zambrano, los Zamora, los Montaño, los Velasco, los Cabeza, los Domínguez, los Romero, los López, los García Vaquero, los Velázquez, los Quiles, los Barahona, los González, los Torres y tantos y tantos y tantos. Aunque las horas se van consumiendo, no se altera la entereza de ánimo para acompañar a los pasos. Todavía queda perfume en el vaso. Cuando la luna se pierde por los azogues del cielo, siguirilla amortajada con nubes de luto negro, entra Soledad en la calle Coronel García Vaquero, con el temple y el donaire de sus buenos costaleros. Los ojos de todo el mundo buscan tus ojos negros, y en su mirar suplicante te van diciendo muy quedo: Virgen de la Soledad, te quiero, madre, te quiero. Las paredes de esa calle se estrechan queriendo rozar su llanto, mientras en la plazoleta aguarda la muchedumbre. ¡Qué soledad tan compartida es la de nuestra Virgen! Siempre incansables, a la voz del capataz José Romero, los costaleros dan prueba del buen paño del que está hecha la juventud alcalareña. Las saetas se suceden despidiendo al Señor, que es depositado nuevamente en su claustro como el grano en sementera, pero parece seguir insistiendo en la necesidad de la solidaridad, en el afán por una humanidad mejor. Desde el balcón de la Casa Hermandad, las saetas llenan la plazoleta de San Gregorio al paso de Nuestra Señora. Un soplo frío sacude nuestro interior al ver que las horas ya pasaron. Entre música, emoción y lágrimas, suena el martillo del paso para que los costaleros lo depositen en el lugar del que salió. La Virgen de los Dolores, de nuevo, será colocada en su capilla, a la derecha de San Gregorio Ocetano, que como fiel siervo vigilante la estaba guardando para compartir otra vez con ella las horas en la paz y el silencio del templo. Y quien esto contempla no puede reprimir una lágrima, esa lágrima que brota queriendo hacer flor las ilusiones que se guardan en los rincones más profundos del alma. Cae el telón. La noche prácticamente ha terminado y casi despunta el alba. ¿Acabó todo? No, ahora comienza, porque aunque la gente se dispersa, un corazón soleano, Virgen de la Soledad, llevará siempre tu nombre como si fuera un altar, más que grabado con fuego sobre láminas de metal. Por eso nunca se acaba la noche del Viernes Santo por las calles de Alcalá, ni nunca podrá acabar mientras quede un soleano que sienta tu soledad. He dicho.